Juegos Olímpicos Río 2016. En directo desde Río, Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Las 10 y un minuto de la mañana en Río de Janeiro, las 3 y un minuto de la tarde en España. Ya tenemos una medalla, la medalla de Mireia Belmonte. José Luis Jorrochano, ¿qué tal?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Eri Frade, ¿cómo vas?
Hola, Manolo, muy bien.
Juan Carlos González, Suancar.
Muy buenos días.
Bueno, todos estamos preparados, todos estamos ilusionados. Cae hoy la segunda medalla, ¿correcto?
Hombre, por supuesto, tenemos varias opciones.
¿Eres optimista o no eres optimista, Eri Frade?
Hoy caen dos.
Bueno, yo estoy convencido que Suancar está seguro de que va a caer también una medalla más, Suancar.
Uno o dos, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Lo que sí hemos visto y hemos oído, lo que ocurrió ayer a las 4 menos 10 de la mañana. Ángel García, Germán Dovarro, en 50 metros finales espectaculares, nos cantaban la primera medalla de España. Último estómetro, vamos.
En este último estómetro de estilo libre, recordamos el mejor estilo de Mireia, nada incluso mejor que Katinka Josu. Josu que va a batir seguro el récord del mundo, está volando la húngara Maya Dirado por la calle número 3 en
va
segunda
cuarta
Mireia.
Pero
Mireia
muy cerquita,
en cuarto
muy
lugar, intentando acercarse a Hannah Miley. Tiene que volar en el último partido Mireia.
¿Cómo lo ves, Xavi?
Está complicado, quizás se le ha ido un poquito más de la cuenta a la británica Hannah Miley, pero
vamos,
no está
vamos.
Vamos Mireia a morir, hay que cazar a Miley como sea. Venga, necesitas venga. Ganar tu tercera venga, medalla olímpica. Después de las dos platas de Londres, tiene que llegar la tercera, está muy cerca, ¿eh? Mireia ya se está echando encima de Hannah Miley.
Vamos,
que va a llegar ese bronce. Madre mía, qué último parcial de Mireia Belmonte.
Venga.
Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte.
Mireia
se está comiendo a Hannah Miley.
Venga.
Está cogiéndose a Hannah Miley, atención. Bronce.
¡Bronce!
Belmonte, medalla de bronce.
¡Vamos!
En los 400 estilos, vaya último parcial de estilo libre que ha hecho.
Primera increíble, ¿eh? Para el deporte español, Germán Dovarro.
¡Qué barbaridad! ¡Qué remontada de Mireia Belmonte! Se lleva las manos a la cara y a la cabeza María Vilas, no da crédito. Agita la mano y dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Mireia remonta. Fantástica y se cuelga el metal. Ella quería más, ella quería la plata, pero esta medalla, Mireia, no sabe a oro. Eres bronce, eres medallista y eres española. Y como española te decimos, ¡viva la madre que te parió!
Bueno, Mireia Belmonte.
Bueno, fue un momento espectacular, Corrochano. Yo cada vez estoy
angelito
y a lo barro, me sigo emocionando. Se me siguen poniendo los pelos de punta. Pero prepárense, porque en un momento vamos a ir a la pileta olímpica. No sé si ha llegado ya Mireia Belmonte. Nos ha prometido que está, ha dicho angelito, está a punto de llegar. Pero tenemos buena noticia. Comienza el día con una finalista. Arantxa Rodríguez, ¿quién se ha metido en la final?
A ver, Arantxa, cuéntame. A ver, Arantxa. Ahora, empezamos, Arantxa. ¿Quién se ha metido en la final?
Sonia Franquet, la tiradora española de 10 metros, se ha metido en esa final como octava. Empezó muy bien Sonia, tuvo un par de series un poco regulares, pero finalmente en el último disparo consiguió la octava clasificación, el octavo puesto que le da derecho a participar en la final, que va a empezar en nada, en apenas en menos de una hora, va a estar otra vez en el foso disparando la tiradora que participa por tercera vez en los Juegos Olímpicos y que esta va a ser su primera final en las tres Olimpiadas en las que ha estado presente.
Arantxa, has estado al lado de ella, has podido verla, y está tan concentrada que ha dicho que prefiere ahora mismo no hacer ningún tipo de declaración, ¿no?
Sí, tanto ella como su entrenador dicen que prefieren hablar después de la final, que tienen muy poco tiempo, que no quiere perder la concentración, pero sí te puedo decir, Manolo, que estaba con una sonrisa de oreja a oreja, súper feliz, porque era su objetivo desde hace tiempo, estar en una final olímpica, y además tiene aquí aparte de su familia, porque Sonia, el novio de Sonia, también es tirador, Jorge Llanes, que estaba aquí viéndola, le ha dado un beso en cuando ha acabado, se notaba que los dos estaban súper felices, y por eso prefería no hablar, seguir concentrada, porque ve que su sueño de alcanzar una medalla olímpica está ahora mucho más cerca.
Oye, ayer Mireia Belmonte, hoy Sonia Franquet, prepárate porque está también por ahí Fátima Gálvez. Yo sigo diciendo, Corrochano, que esto del olimpismo cada vez es más de mujeres. Por eso dije yo la famosa frase de me siento mujer.
Me siento waterpolista.
Me siento waterpolista, me siento tiradora, me siento nadadora. Eri, me empiezas a ver que se me está cambiando
me
la cara.
Me siento tiradora.
He perdido todo, he perdido
te
el poco
empezando
bello,
a ver,
tengo lo perdido.
Estoy empezando a ver atractivo incluso.
Bueno, sí, Atención, pónganse de pie, ponedos de pie, Suanga, ponte de pie. Vamos, Eri, ponte de pie. Señor Don Ángel, a ver, señor Don Ángel García, ¿quién ha llegado a la pileta? Muy buenas.
Aquí estamos, Manolo. Hemos llegado a esta piscina olímpica y lo primero que nos hemos encontrado es con esa mujer que anoche nos emocionó, que hizo trasnochar a todo el país. Estamos con la primera medallista de España en estos Juegos. Te escucha ya Mireia Belmonte, Manolo.
Sirena de España, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo has dormido?
Pues me costó un poco dormir anoche con todas las emociones y me he levantado bastante cansada, pero bueno, estoy muy contenta de ayer.
Oye, te habrás traído una caja muy grande para empezar a guardar medallas, ¿no?
Bueno, no sé todavía. De momento tengo una, así que a ver si hoy todas las cosas bien.
Mireia, ¿quieres que te diga una cosa? Ayer yo te vi contenta pero triste.
No, bueno, contenta, pero siempre quieres más y es lo normal, ¿no? Que después siempre quieres más.
¿Te decepcionó algo de la prueba? ¿Dijiste, he podido hacer algo más o no? ¿O realmente conseguiste lo que tú pensabas que ibas a hacer?
No, o sea, di todo lo que podía, luché hasta el final y al final creo que fue un muy buen resultado para mí y, bueno, una forma de empezar los Juegos magnífica y que me da motivación para hoy y para el resto de días.
Es lo que te voy a decir, Mireia, la carrera es muy larga. Nuestra noche va a ser la noche del miércoles al jueves, que es donde todos pensamos que vas a ganar el oro. Pero oye, pasito a pasito, como dice el Cholo, una ya la tenemos en la buchaca, ¿no?
Sí, de momento la primera ha caído y no puedo pedir más.
A partir de ahora, qué difícil debe ser para una mujer como tú, Mireia. Ganas una medalla y nada, no puedes ni saborearla. Ya estás pensando en la que vas a pelear en el día de hoy.
Bueno, tengo un programa muy extenso y un calendario muy complicado y ya sabía lo que venía, así que tengo que hacer lo que tenía previsto.
Hoy tienes la prueba de los 400 libres. ¿En esta prueba también piensas rascar o esta prueba es de las que dices, bueno, no sé cómo quedará?
Dice tu amigo Uri que aquí cae otra.
Bueno, la verdad es que esa prueba para mí es muy nueva porque en piscina de 50 no he estado en ninguna final de campeonato del mundo, de 400, ni olímpica, así que bueno.
Mira, Mireia, Ángel, cuéntale un secreto que ayer descubrimos. ¿Qué es lo que dijo su entrenador?
Sabes que Fred Bernou, lo último, y con esto despedimos, Mireia, justo antes de que tú te tirases a la piscina, le dijo a María Vilas, que estuvo comentando la prueba con nosotros, tu compañera de entrenamiento, que dijese un grito. ¿Sabes lo que le dijo Fred a María que dijese en antena?
No.
Escúchalo.
¡Vamos, Mireia! ¡A tope con la COPE!
¿Qué te parece, Mireia?
Bien, bien, buena rima.
Eso salió de la cabeza de Fred. Mucha suerte hoy, Mireia, y que vaya todo muy bien.
Gracias.
Ahí se va Mireia Belmonte, Manolo, que se va a preparar ya para tirarse al agua, esta vez en los 400 metros libres. ¿Y qué quieres que te diga? Es todo un honor y todo un orgullo que ayer, nada más salir del agua, con la primera medalla que ha ganado España en estos Juegos, hablase por primera vez en la cadena COPE antes que hablar con nadie, y que hoy, nada más llegar a esta piscina y a punto de volverse a tirar a por otra medalla, vuelva a hablar de nuevo con la cadena COPE.
Tú sí que eres un orgullo, Angelito. Angelito me emociona, ¿eh?
Tiene dos colores ya, Mireia. La tiene de bronce, la tiene de plata. Esta parece que pesaba bastante, esta medalla, la de bronce, pero ella sigue persiguiendo el color amarillo, el oro.
Bueno, luego vamos a hablar de cómo fue la celebración, porque yo la vi un poquito desilusionada. Vuelvo a la piscina, Ángela, ahí estás en esa zona mixta. Dime la verdad, ¿hoy tiene mejor cara que ayer? Dime la verdad,
Sí, hombre, hoy la veo más feliz. Es cierto que en la primera salida de Mireia, la primera sensación fue decir... yo la vi cara incluso de resignación, mira, imagínate, después de ganar una medalla olímpica, porque tiene muy claro, y lo ha dicho Corro, sabía que no era el día, que Josu era muy superior, pero tiene muy claro que quiere más, y Mireia siempre quiere más, y cuando gana una plata olímpica quiere un oro, cuando gana un bronce seguro que quería una plata.
Oye, ¿la semana cómo es la semana de que ayer nos dijo, le dijo a su padre, dijo, guarda fuerzas para toda la semana?
Nada, prácticamente todos los días, hoy tiene el 400, luego tiene las series de los dos mariposas, luego tiene semifinales y final del dos mariposas, bueno, nada, durante toda la semana, se va a tirar muchas veces a la piscina, hay que recordar, Corro, que nada, hasta 5 pruebas individuales y una de relevo.
Ojo, porque acaba de comenzar el combate de Laura Gómez, estamos hablando de judo.
La mujer de Suboy.
Sí, la mujer de Suboy. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Germán Dobarro?
Bueno, se ha llevado un golpe tremendo, quedan ahora mismo 2 minutos 54 segundos para que finalice el combate, está teniendo que ser asistida, porque está prácticamente, no inconsciente, pero sí que ha perdido... Tampoco el conocimiento.
Está sangrando,
sangra,
¿no?
Sangra en la nariz.
Está un poquito mareada.
Sangra en la nariz, en los ojos.
Ha tenido que retirarse porque se ha llevado un impacto los ojos, la ceja. Ha llevado un golpe contra el tatami y ahora mismo está fuera de competición. Pero todavía el combate sigue en curso.
Bueno, hay que decir que...
54 segundos.
Es lo que te iba a decir, Ibarro, el combate evidentemente se paraliza, es como cuando sí, un exacto. deportista se para, es atendido. Hemos visto primero que el médico de la Federación Española de Judo ha utilizado una pequeña linterna para observar tranquilamente a ver si la mirada de Laura se va o no se va.
Sí, si no está cao.
Laura le ha dicho que está bien, ahora se le está untando una pequeña pomada, me imagino un antiinflamatorio para que le baje el golpe. Mientras tanto, su rival está esperando todavía en el tartán, está esperando a que suba Laura. ¿Cómo la ves tú, Germán?
Bueno, yo al principio la vi francamente bien. Le marcaron un yugo que posteriormente fue invalidado por el juez principal y ahora mismo Laura yo creo que va a volver, ¿eh? Yo creo que va a volver porque ella quiere volver, ella quiere regresar, ella quiere competir, pero el impacto ha sido terrible, ¿eh? Es que ha salido conmocionada, ha salido mareada, aunque ella está diciendo sí, sí, sí con la cabeza y ella quiere regresar a la competición. Pero cuidado, vamos a ver de qué forma y manera regresa, porque a ver si es cierto que puede competir de tú a tú o si esto puede resultar definitivo.
Bueno, de momento hay que recordar que ella sigue dialogando con el médico, están ahora mismo los jueces observando ese impacto que ha recibido en la cara.
Un miembro del equipo español también ayudándola.
Sí, es el médico, es el médico de la Federación Española. Y la jueza, en este caso es la jueza, es la que está hablando con Laura, le está pidiendo el ok. Le está diciendo que le retiren el antiinflamatorio que le han dado, porque claro. Evidentemente eso supone que puede haber en la rival al agarrarla puede desplazarse y la van a tener que poner un apósito, ¿no? Le van a tener que poner algo de tiritas, ¿no, Germán?
Es que tiene el ojo y va a la expresión hecho un Cristo.
Tiene un arañazo, ¿eh? Yo creo que tiene un arañazo tremendo, ¿eh?
Estaba viendo la parte izquierda de su cara y es en la derecha.
En la derecha.
Entre la caída y el agarrón.
Yo creo que tiene un arañazo que le ha producido ese corte de sangre, ¿eh?
Pero ha salido mareada, ¿eh? O sea, independientemente del arañazo, ella ha salido conmocionada. Por momentos se tambaleaba, la han atendido, estaba mareada y decían, ¿vas a poder continuar? No vas a poder continuar. Y finalmente parece que Laura Gómez quiere seguir. Joder, es que hombre, está preparándose 4 años para la cita olímpica. Bueno. Y que de repente, por un arañazo, por un golpe, se quede fuera, sería tremendo.
¿Sabes el único miedo que me da a mí, Germán, ahora mismo? El único miedo que me da es que sea la jueza la que le diga, si no puedes continuar. Yo creo que la jueza, si claro, está... permitiendo que se le ponga el apósito en la nariz.
Se lo van a poner rodeando la cabeza.
Claro.
Rodeando la cabeza.
No, es un arañazo. Arañazo claro.
Le ha dicho la jueza mira, que le rodee la cabeza.
Es un arañazo claro en el lado derecho, por debajo del ojo, que le ha hecho, pues eso, lo típico, el desgarro de las uñas.
Hace muy bien el fisio en tomarse su tiempo. Eso todo tiene que quedar quiera. Muy bien. No sé si habrá un límite o no.
Mira, le va a rodear la cabeza.
Sí, entera. Claro. Sí, pero sí. Ahí el gran problema que yo le veo, Germán, es, claro. Evidentemente, las vías respiratorias claro. les cortas.
Claro.
Y no es lo mismo, claro. Que ahora mismo ella está compitiendo en inferioridad.
Para que no sangre y no haya contacto de la rival con la sangre.
Pero al taparle la nariz, bueno, no, es que la vía respiratoria está las cuatro.
Para salir hecho un Cristo.
Para que la gente lo sepa, le están haciendo el vendaje ese mítico de Camacho, de Rerito, de Quincoces, se lo están haciendo en la nariz.
En la nariz.
Por debajo, exacto. Sí, sí.
Y por detrás del cuello tiene que ser. O sea, date cuenta que sí, ella ahora mismo va a quedar, yo creo que... delimitado un poco.
Que le hicieron a Arancha ayer en el pie, se lo están haciendo sí, a Laura.
Más o menos. Imaginaos la cabeza de una momia, pues es Laura Gómez, pero solo la parte
sí,
de la nariz.
Además,
imagina... deja libre la frente y el mentón.
Ya tenemos una odisea para esta noche.
Sí, esta es odisea,
Es una pena, porque claro, es que date cuenta, ya psicológicamente tu cabeza. Angelito, tú que estás en la piscina, psicológicamente la cabeza de un deportista, fíjate, es que no puede ni abrir el ojo.
O sea, que le presiona la nariz.
No, es que el ojo no lo puede abrir. A ver, Navarro, se reinicia el combate.
Se reinicia el combate, uy, qué maniobra ahora mismo de Baba Muratova, se fue al suelo, Laura se recompone y Laura quiere seguir, insisto, es una auténtica desgracia porque nosotros que compiten inferioridades en este primer combate, en este primer round, en esta primera ronda, es que a partir de ahora evidentemente está muy limitada. Sigue Laura Gómez, está peleando con Baba Muratova, que luce judogi azul, judogi blanco, la española, con ese aparatoso vendaje que le va desde la nariz hasta la parte posterior de la cabeza. El agarre, se están las dos sujetando. Vamos a ver quién lleva la iniciativa en este combate. La de Turkmenistán o la española. Quedan 2 minutos 20 segundos para que finalice este combate. 2 minutos 15, no hay penalizaciones. No se han sumado ni yucos, ni wasari. Tampoco hay amonestaciones. 2 minutos 15 para que finalice el combate en este
Mira, contacto. Hay que decir una cosa, Eduardo. Para la gente que no está viendo el combate, ella va como cuando los atracadores se ponen una malla.
Una media, sí.
Una media, en la nariz absolutamente achatada. El ojo izquierdo prácticamente tapado y por los orificios de la napia, por los orificios de la nariz, apenas puede succionar aire. Sigue defendiéndose ahora mismo y nunca, mejor dicho, como gato, panza abajo, ¿no, Navarro?
Exacto, porque panza arriba no estaba, estaba panza abajo, efectivamente, porque la de Turkmenistán, conociendo la inferioridad ahora mismo de la nuestra, de la española, va por todas, aunque la española ha sumado un yuco y por tanto está por delante la nuestra. A pesar de las adversidades, a pesar de la teórica inferioridad, nuestra Laurita ha sumado un yuco, se pone por delante. Cuidado que la española puntúa minuto y medio por delante Laura con ese aparatoso vendaje que parece de la hija de Spiderman.
Hay que recordar, Manolo, que Laura Gómez se quedó empatada a puntos con Ana Carrascosa fuera de Londres, se pilló una llorera increíble, no quiso ni ver los juegos y que tiene muchísimas ganas de estar aquí.
Parece una boxeadora ahora
mismo.
Bueno,
ahora mismo de momento yo creo que tiene un mérito. La imagen de Laura Gómez es espectacular. Tenemos un minuto, 20 segundos, tenemos 80 segundos por delante para salvarlo, para meternos en siguiente ronda, Dobarro.
Y se está defendiendo muy bien la española en el centro del tatami. Dice el colegiado principal, continúen, llega el agarre ahora de la de Turkmenistán, Baba Muratova, que intenta derribar a la española, que protege perfectamente, luciendo ese vendaje aparatoso que le impide respirar, que le impide concentrarse, pero aguanta, está venciendo, gana por un yuco, una amonestación para la nuestra, no importa, estamos arriba, vamos Laurita, 53 segundos para que se acabe este combate.
Bueno, desde luego, yo...
Es una de las imágenes de la mañana, ¿eh?
Para mí me parece espectacular. Si alguien puede ver el rostro de Laura Gómez, va a quedar impresionado. Está vendado alrededor de todo su cuerpo, está peleando en inferioridad y la chavala...
Está pasando.
Bueno, está pasando y están ganando, Dobarro.
Está ganando y quedan 40 segundos, cada vez menos, 39, 38, 37. Vamos, Laurita, qué bien, se está protegiendo. Impide completamente la de Turkmenistán que maniobre, la aguanta, le mete la patada abajo, Yudogi Blanco, la española se va al suelo, se protege, se tira abajo, ahora sujeta a la de Turkmenistán, nos quedan 23
bien,
segundos,
bien,
22,
bien,
que
bien,
corra
bien,
el crono,
bien.
Que corra el crono,
vamos, vamos, que no se mueva,
bien, Laura. Vamos Laura, sigue Laura, ahí estamos Laura, se viene arriba,
más,
ahora va Muratova, sigue Laurita protegida,
que la va a voltear,
12,
que la va a voltear,
venga, que vamos, 9 segundos, 8 segundos, 7, 6, Laura, 3, 2, 1, se va a acabar, se acabó.
¡Vamos!
Y la nuestra, con la venda en la cara, sin respirar, que no quiere ni soltar a Muratova, dice... Hemos ganado con este segundo yuco que significa Wasari también.
Quiere aguantar para ver si consigue el hipón, para ver si consigue el hipón por inmovilización.
Hipón además para la española.
Hipón española.
¡Espectáculo, Laura! ¡Cómo te queremos! ¡Eres una bestia, chica! Wow. ¡Una bestia!
Está llorando ahora mismo Laura Gómez. La imagen es tremenda,
es
su
foto,
ojo derecha cerrada, la nariz, repito, absolutamente achatada, tipo boxeador, la chavala ha estado sangrando. Germán Dobarro, espectacular lo de Laura.
Fantástica, fantástica. ¿Quién iba a decir que podía meter este combate cuando estaba prácticamente noqueada, cuando estaba mareada, medio conmocionada? Suma el yuco, la amonestan, sigue en la pelea, agarra a la rival, la neutraliza, la inmoviliza, consigue el wasari y finalmente vence por hipón. Fantástica, Laura. ¡Qué mérito sensacional de la española!
Bueno, brutal. Por cierto, nos llama Arancha Rodríguez, está también muy pendiente de una mujer. Recuerden, Sonia Franquet en apenas 40 minutos va a disputar la opción de medalla. Sonia, cuéntame. Uy, digo Sonia. Arancha, cuéntame.
Ya me gustaría a mí ser Sonia para poder estar en esa final y ganar una medalla olímpica, pero me voy a tener que conformar. Espero con contarla y verla con mis propios ojos. Sonia está descansando porque, como tú decías, Manolo, en menos de 40 minutos va a disputar esa final, donde esperemos que tenga mucha suerte. Así que está buscando entre la gente que está aquí. Por supuesto está el presidente de la Federación de Tiro, Rodrigo Mesa. Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que está súper contento, ¿no? Le he visto sufrir muchísimo, sí. Ahí en el...
Sufro más viendo las competiciones que cuando yo tiraba.
Pero bueno, al final se ha conseguido estar en la final, que era el primer objetivo.
El primer objetivo para tener una medalla es entrar en final. Entrando en final tienes opciones. Si no, no pasas el corte...
Lo tienes complicado, ¿no? Y ahora, ¿cuántas opciones tenemos? Que está escuchándonos toda España. ¿Cuántas opciones tenemos de que la segunda medalla española la traiga otra mujer y sea en su especialidad, en el tiro?
Bueno, lo importante, vuelvo a decir, para tener una medalla hay que entrar en final. Una vez que entras en final, cualquiera de las 8 tiradoras puede conseguir podio. Ahí ya depende también un poco de que la diosa Fortuna en ese momento decida quién es el que a la que tiene que ayudar un poquito más.
Se la ha visto tranquila, se la ha visto contenta, usted la conoce más. No sé si en el tiro también las sensaciones importan y usted la ha visto y ha dicho, tienes cara de medallista.
Sí, no, la verdad es que es muy importante. El entrar en la competición tranquila es enormemente importante. Y sobre todo bloquear cualquier pensamiento y centrarte en la competición y no dejar que ninguna otra idea te entre nada más que la idea de ganar.
al presidente Manolo, le llevan de un lado para otro porque estaba Sonia en el foso, pero es que estaba Fátima fuera compitiendo con tiro al plato. Fátima es otra opción de medalla.
Sí, la verdad es que los tiradores que hemos tenido básicamente están todos entre los sextos, quintos, segundos, primeros del ranking. Cualquiera de ellos puede tener posibilidades. El problema es que las mismas posibilidades tienen el resto de los deportistas, ¿no? Ese es el problema.
Pues esperemos que el tiro sea protagonista en nuestros juegos, el tiro español, y que consigamos muchas medallas.
Eso espero de haber suerte.
Pues muchas gracias, espero luego hablar con usted.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Española de Tiro, ya lo saben, ¿cómo ha empezado la jornada?
Esto es de mujeres, Manolo, las Sonia, mujeres al poder.
Sonia Franquet se nos ha metido en la final, Laura Gómez acaba de pasar ronda en un combate absolutamente épico, y ayer Mireia Belmonte, por primera vez, escuchamos esto.
Medalla de bronce representando España.
Bronze medalist representing Spain.
Medalla de bronce representando a España. Mireia Belmonte.
Mireia Belmonte representando a España, medalla de bronce. Don Tomás Guas, muy buenas.
Medalla Belmonte, no Mireia.
Medalla Belmonte,
medalla
muy bueno.
Belmonte, grande Guas, grande Guas.
Sí, señor, qué bien lo estamos pasando.
Bueno, te voy a decir una cosa, yo he dicho anteriormente que me sentía waterpolista en Londres, ya me siento mujer, porque esto es un deporte, es mejor dicho, esto es una competición de mujeres, Mireia, Sonia, Fátima, ahora Laura, solamente hablamos de mujeres, ¿eh?
Yo me he hecho unas tarjetas que pone Tomás Aguas.
Tomás Aguas, Tomás Aguas.
Porque hay que rendirse, chato.
Hay que rendirse.
Son
mira,
seres superiores.
Bueno, yo quiero saludar también a Xavi Torres, que ayer nos dio una lección de natación. Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has podido dormir?
Un poquito. Pero tampoco te creas que mucho. Tenía ganas ya de volver a ver las pruebas y en un ratito ya las eliminatorias. Esto es no parar.
Bueno, yo quiero a Xavi Torres y a Tomás Guas que escuchéis dos momentos, porque Ángel García, ¿sigues ahí en la pileta olímpica?
Aquí seguimos, Manolo.
Ángel es el que mejor conoce a Mireia. Yo ayer me impresionó cuando Mireia gana la medalla de bronce. Bueno, yo gano una medalla de bronce en los Juegos Corrochano. Vamos.
Bueno, estoy dando botes todavía por Río.
Bueno, yo no duermo, ¿eh? Para empezar no duermo. Pero ayer gana Mireia y yo denoté, joder, que no la ilusionaba.
Estoy contenta por la medalla porque al cuatro años solo pude ser octava. Y bueno, el tiempo no ha sido como esta mañana, pero bueno, creo que ha sido un buen comienzo de campeonato. Sí, bueno, la verdad es que era mi única opción de medalla, así que tenía que aferrarme a lo que sea y al final lo he sacado todo.
Hola, Isa, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, feliz de verte como nada.
¿Cuánto has gritado, José? ¿Cuánto has gritado?
Poco, hoy poco.
Mañana
poco.
No tiene voz, seguro.
Es muy grande, que es muy grande.
Yo creo que más fuerza para toda la semana, que es muy larga.
Bueno, con mucho sacrificio.
Bueno, Guas, ¿tú crees que una mujer que gana una medalla está, vamos, como el padre, estaban tan tranquilos, han ganado tanto que ya ni se emocionan?
Hijo mío, es la costumbre.
Claro, es que yo digo, estos son ya el Madrid y el Barça, que ganan y no se emocionan cuando celebran un título.
Eso es Nadal en Bojao.
Eso es Nadal. ¿Tú, por ejemplo, Angelito, te sorprendió?
A mí me sorprendió un poquito. A ver, se mezclan dos cosas, que Mireia Belmonte es una chica sosegada, es una chica que hasta que no acaba la competición no se suelta de verdad, ella está metida en su dinámica de competición, sabe que al día siguiente tiene que volver a nadar y está muy concentrada incluso cuando pasa por zona mixta. Pero se mezcla también que ella quiere más, Manolo, que siempre quiere más. Te lo dijo en la primera frase de esa entrevista, que cuando gana una plata quiere un oro y cuando gana un bronce quiere una plata.
Ya, pero todo esto que me estáis contando está muy bien. Pero yo quiero echar la vista atrás. Corrochano, ¿tú te acuerdas cuando Mireia Belmonte ganó?
Como si fuera hoy.
Mira, esto ocurrió en Londres, cuando Mireia Belmonte ganó su primera medalla. Medalla de plata.
Hola, buenas días.
Espera un momento. A ver, Arancha Rodríguez, cuéntame.
Pues mira, Manolo, estoy aquí con Mireia, está absolutamente rota, está llorando de emoción, ya te está escuchando. Enhorabuena, Mireia, la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos.
Mireia.
Ay, no puedo hablar, lo siento.
Enhorabuena.
Gracias.
Llora todo lo que quieras porque te has convertido en la heroína del deporte español, ¿eh?
Gracias.
Yo, Mireia, solamente quiero darte un regalo porque sabes que aquí en la COPE te amamos por encima de todo. Quiero que hables con tu padre. Tu padre te está escuchando, ¿eh? Don José.
Mireia, gracias, hija, gracias. He visto que ha andado muy bien. Un fuerte abrazo, muchos besos.
Gracias.
Mireia,
quería decirte, cariño, eso es tanto esfuerzo que has hecho durante tantos años y has conseguido lo que tú querías. Venga, ánimo para mañana, hija.
Gracias, un beso.
¿Quieres decir algo? Hola, mamá.
Sí, póngale con la madre, hombre.
Sí, es que no puede.
¿No puede por qué? ¿De lo que está llorando o qué?
Por favor, Mireia.
Hola.
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 Hola, cariño.
¿Qué pasa?
¿Y a ti qué te pasa, cariño?
Nada.
Muy bien, felicidades, cariño.
Ya va.
Venga.
Venga, un besito. Un
besito muy fuerte, cariño.
Bueno, a ver,
Yo me emociono todavía, ¿eh?
Tomás Guas, Xavi Torres, 4 años han pasado. Esto se llama el precio de la victoria, ¿eh? Tú, por ejemplo, Xavi Torres, que tienes 16 medallas, la primera no te supo igual que la segunda, ¿no?
Bueno, yo creo que las situaciones las vives en función de la experiencia que tienes, ¿no? Y la primera vez siempre es especial, ¿no? Y que es verdad que hay algo muy importante. La natación es un deporte un poco atípico, ¿no? Y me refiero a eso en el sentido en el que Mireia tiene muchas pruebas. Y Mireia es una tía ambiciosa. La novedad fue en Londres, pero ahora ya ella quiere más, ¿no? Y luego, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que Mireia creía que podía dar un poquito más. Un poquito más en ese parcial de espalda en el que al final no llegó a bajar de 1:10. Se le escapó un poquito la braza respecto a la eliminatoria de la mañana. Eso sí, el último 100 de Kroll fue incluso más rápido que el de Katinka Hossu, de la húngara. Así que yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Aún así, para no ser la mejor prueba de Mireia, una de bronce hay que valorarla positivamente. Y Mireia seguro que, bueno, de un día para otro ya ha hecho borrón, habrá descansado, pero, hoy tiene 400 libre y para adelante.
Pero, por ejemplo, Guas, hemos oído dos relatos. Una medalla, la primera en Londres, una medalla... La primera en Río. No tiene nada que ver una con otra, ¿eh?
No tiene nada que ver y la próxima tampoco tendrá que ver.
Yo solamente creo, Ángel y Tomás, vosotros que conocéis a Mireia del Monte, yo solamente creo que la vamos a volver a oír como la oímos en Londres cuando gane el oro, ¿no?
Manolo, cuando gane el oro, de verdad, va a ser la primera vez en su vida que Mireia grite, llorar no, porque ya lloró en Londres con nosotros, pero grite y se vuelva loca. Es que es su gran sueño desde toda su vida, desde que era una niña y entró en el CAR con 10 añitos, rodeada de gente, que era la más pequeña del CAR, rodeada de gente que le sacaba 5 o 10 años.
Pero bueno, hay que hacer una cosa, Tomás Guas. ¿Tú crees que Mireia Belmonte cambiaría las 3 medallas olímpicas que tiene, que para mí ya es abanderada para los próximos Juegos y los participa en los próximos Juegos? Para mí Mireia tiene que llevar la bandera. ¿Tú crees que las cambiaría las 3 por un oro?
Oye, y si no participa, que saque la bandera igual. Hombre, no sé, imagino que sí, pero daos cuenta de que hace cosa de un par de meses estaba con los dólares en los hombres terroríficos.
Sí.
Entonces, esto es la superación de ella a lo máximo, y lo que dice Xavi, esta no es su prueba. Entonces, en una prueba que no es la tuya, con una bestia tremebunda como es la húngara, más todo lo que después acabar en bronce, bueno, pues que le sepa poco, demuestra la ambición de esta chica.
Sobre los hombros que dice Tomás, Manolo, un dato simplemente. Mireia llegó a no poder ducharse porque no podía levantar los hombros, llegó a no poder comer sola, y Mireia llegó a llamar a su padre un día a la salida de la universidad porque no podía conducir, no podía abrir la puerta del coche y tuvo que venir su padre a buscarla de cómo tenía esos hombros. Y mira dónde está ahora.
Bueno, lo que hay que decir es que está en lo más alto, que tiene el gen ganador, que tiene ese instinto de que no se conforma con lo que consigue y que Xavi...
capacidad agónica, yo creo. Sí, y tiene mucha capacidad agónica.
Sabe sufrir. Xavi Torres, no te molestamos llamar hasta esta noche. Que te cuiden y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Tomás, ¿algún mensajito para Mireia?
Que ha nacido, sencillamente esto.
Ha nacido. Es que yo creo que Florentino Pérez está esperando para llamarle ya para que haga el saque de honor en el primer partido del Madrid.
No, que monte una sección de natación del Madrid.
Pasa mucho del fútbol, o sea que no lo busques por ahí.
Bueno, pero... qué manera de romperle los planes al señor Pérez.
En Tokio es Nadal y llevando a hombros a Mireia Belmonte y luego la bandera, ¿eh?
Y ojito al papel de la UCAM de Murcia en todo esto, ¿eh? Bueno, en muchos
los tiene a todos, ¿eh? Los tiene a todos.
Bueno, Tomás Guas, cuídate mucho.
Bueno, adiós, igualmente, querido.
Bueno, que ahora mismo son las 10:30 de la mañana en Río, las 3:30 de la mañana... O mejor dicho, de la tarde. Ya no sé ni dónde estoy, en España.
En Tokio.
Juegos Olímpicos Río 2016. Manolo Lama.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas le recogieron el coche en la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escucha en la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Juegos Olímpicos Río 2016. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo saben, de momento Laura Gómez se ha clasificado en judo para la siguiente ronda. Queremos saber si tiene o no afectada la nariz. Está peleando su Hugo Uriarte. ¿Cómo le va la cosa, Dobarro?
Pues le van bastante mal ahora mismo. Está perdiendo el español. Le ha hecho un yuco en la azerbaiyano. Quedan 53 segundos. Dos amonestaciones para el español. Dos amonestaciones también para el azerbaiyano. Pero insisto, un yuco del que dice Yudogi Blanco, el azerbaiyano secalizada, un nombre prácticamente impronunciable, el español Yudogi apura la desesperada, quedan apenas 42 segundos, 41, 40 para que finalice el combate, tiene que buscar como sea, al menos equilibrar esto, tiene que intentar el yuko, quedan 33 segundos, 32, se va arriba el azerbaiyano, abajo protegiéndose, Sugoi Uriarte con ese Yudogi azul, de momento está cayendo, está perdiendo, quedan 27, 26, 25 segundos, el azerbaiyano está haciendo lo que tiene que hacer, detiene el combate el árbitro.
Bueno, 23 segundos, estamos ahora mismo en un momento crítico para Sugoi, complicado, porque claro, ahora llega un momento, Germán, que hay que arriesgar y cualquier... Bueno, le acaban de penalizar al azerbaiyano,
¿no? Sí, tiene dos penalizaciones, dos cada uno, dos penalizaciones el español, dos penalizaciones el azerbaiyano, quedan 13 segundos, 12 segundos, se define el azerbaiyano, tiene que ir a la desesperada Sugoi Uriarte, quedan 8 segundos, 7 segundos, 6, se le va a escapar el combate, apenas 5 segundos, se protege en el suelo el azerbaiyano, 3, 2, 1... Se acabó el sueño de Sugoi, pasa la azerbaiyano, nos quedamos con Laurita Gómez, con la mujer de Sugoi Uriarte.
Bueno, eliminado Sugoi Uriarte, por cierto, Dobarro, habrá que mirar porque parece que Laura podría tener afectado el tabique nasal en esa competición, en ese golpe que ha recibido.
Bueno, yo te digo, Manolo, dime. La he visto pasar ahora mismo por zona mixta, que es donde nos encontramos, la acabo de ver pasar, dijo, no me puedo detener ahora mismo, iba acompañada por los médicos, tenía una protección enorme en la nariz y yo creo que efectivamente tiene el tabique nasal afectado, ¿eh?
Oye, hay que preguntarle luego a Sugoi.
Y van a redundar en el desarrollo de la competición.
No digo que hay que preguntarle a Sugoi si sabía cómo estaba su mujer y le ha afectado
el
combate.
Claro. Bueno, cuando salga por aquí.
Lo primero que habrá que preguntarle a Sugoi a ver si quiere hablar, porque el chaval que venía con toda la ilusión del mundo a la primera de cambio...
Escucha, Manolo, que este chico le birlaron la medalla en Londres. O sea, que aquí venía con la ilusión de resarcirse y cae a las primeras de cambio frente al azerbaiyano. Para mí contra todo pronóstico.
Bueno, te dejo ahí en preescucha. Mientras tanto, Arantxa Rodríguez, ¿con quién estás? Porque estamos todos muy pendientes de esa final que va a disputar Sonia Franquet en nada, en apenas 25 minutos.
Estoy aquí sentada ya entre los familiares de Sonia, su padre y su hermana se han ido a dar una vuelta, a coger refrescos. Aquí estoy con la madre que la parió, nunca mejor dicho. Doña Carmen, ¿cómo se encuentra usted?
Muy bien, estupendamente aquí, emocionada.
¿Por qué ha venido? Porque usted tenía un feeling, sabía que venía. Si venía a Brasil, a lo mejor le da más suerte a su hija.
Pues sí, siempre con las familias se tiene más confianza.
Solo le voy a hacer una pregunta. Si usted estuviera ahora al lado de Sonia, sabiendo que tiene la posibilidad de ser medalla olímpica, ¿qué haría? ¿Qué la diría?
Pues le daría un abrazo y le diría, tranquila, a por la medalla.
Pues nada, me voy a quedar aquí con ustedes viendo la final, a ver si podemos contar una medalla, y espero que dentro de nada usted la pueda dar un beso y que le diga enhorabuena, campeona.
Gracias, igualmente.
Bueno, está la mujer, yo creo que la madre...
La madre es crack, ¿eh?
La madre es crack, no Arancha, la veo, vamos.
Sí, sí, sí. No viene está... con una bandera de España, la mujer, aquí la tiene, la está ascendiendo para... Como si esto fuera la tele, pero yo lo cuento, acaba de ascender la bandera de España, está aquí sentada, muy calladita, nerviosa, ahora se está cubriendo con la bandera de España, y la verdad es que dice que no está muy nerviosa, yo la veo un poco nerviosa, dice que le daba más nervios el hecho de hablar con la radio, porque nunca había hablado, y le dije, bueno, pues espero que usted tenga que hablar mucho a lo largo de la jornada, porque será señal de que su hija ha hecho algo importante y ha sido medallista olímpico.
Dile que lo ha hecho de cine, que estamos contratando periodistas para los próximos Juegos Olímpicos y tenemos ya algunas, Lili, Tamara y la madre de Sonia.
Hay que están diciendo mis compañeros que le ha hecho usted divino y que si aceptaría un contrato para ser periodista de la cadena COPE, aunque fuera durante los Juegos.
Yo,
pues nada, luego me quedo con el vestuario con su hija y nos cuenta todo, ¿vale? La verdad es que me gusta la gente así, ¿eh?
Bueno, desde luego la gente debe llevar la madre, o sea, ver a tu hija que en apenas 20 minutos puede ser leyenda del deporte español, puede conseguir un hito, estar con la sencillez con la que habla y sobre todo con la ilusión con la que debe depositar la mirada en su hija. A mí sinceramente me emociona cuando oigo a este tipo de gente cómo arropan a sus hijos, cómo están ahí como, claro, nosotros lo vemos como unos mitos, como unos campeones, pero yo lo ven como su hijito, ¿eh?
Es en femenino los juegos, ¿eh? Total, bueno, ¿eh? Bueno, en bueno. Nada, todo.
Tiene una frase sobre lo que decía Isabel Fernández que es muy buena, que la medalla la gana ella, pero la cinta es de toda su familia y de toda la gente que le rodea, porque sin toda esa familia y toda esa gente que le rodea, nadie le colgaría una medalla al cuello.
Bueno, pues atención, vamos a hablar de tenis.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Bueno, hoy debuta Rafa Nadal.
Un bicho.
Rafa Nadal, don Corrochano, como diría un amigo mío, don Frade.
¿Qué pasa?
¿Cómo vemos el debut de Rafa Nadal?
Bueno, los primeros días de estancia aquí en los Juegos Olímpicos de Río fueron para Rafael Nadal, ¿no? Saber si iba a competir en el torneo individual y ya está aquí. Más o menos, Eric, 12:30, ¿no? Contra sí. El argentino del
Bundesliga. Cuando decís 12:30, decís hora...
Sí, 5:30 hora española.
5:30 hora española, ¿no?
Sí, porque tiene segundo turno para jugar el partido individual y quinto en la pista 2 para jugar el partido de dobles junto con Mar López frente a la pareja neerlandesa Robin Haas y Jean-Julien Royer. Es un día muy intenso de tenis porque a las 11 de la mañana aquí, las 4 de la tarde en España, vamos a tener otros cuantos partidos de españoles. El tenis es uno de los deportes que de momento más alegrías nos está dando y esperemos que Rafa Nadal sepa sumarse a este las alegrías en cualquiera de los cuadros en los que
bueno,
participo.
Nadal, le preguntaba el otro día, Angelito, bueno, vas a jugar tres. Espera, que creo que nos pide paso Dobarro.
Antes
a ver, Germán, dime.
Bueno, estoy aquí con su Boy Brigarte, que va a salir, evidentemente sudoroso, está fastidiado, está jodido, las cosas como son, porque venía por todas y cae en primera ronda. Y además me estaba comentando ahora mismo que es que sabía cómo estaba Laura. Lo primero que te quiero preguntar, su Boy, aparte de cómo estás tú, cómo ha sido tu combate, ¿quieres preocuparte por Laura?
A ver, sí, pero nosotros tenemos una regla que mientras compitamos los dos más en una competición de esta altura de las Olimpiadas, cada uno se preocupa lo suyo. Ahora, una vez he perdido, ya tengo que prestarle atención y voy a apoyarle al máximo, pero hasta entonces yo no puedo hacer nada y cada uno se preocupa un poco de dar lo máximo en su competición. La verdad que al salir estaban las cámaras y no he podido evitar.
Entiendo, pero
un poquito y
que a mí me da un poco de rollo, chicos, que me parecía que la tenían medio momificada, ¿sabes? La tenían ahí unas vendas, una cosa que era terrorífico, ¿eh?
Sí, supongo que se habrá hecho daño sangre o algo.
Que la nariz parecía que también.
Sí, cuando sale sangre, si no te la cortan, te expulsan. Entonces al final te meten un vendaje, se pasan del vendaje para no mostrar sangre en la cara, vamos.
Bueno, toda la suerte para Laura y evidentemente tú, insisto, lo que le comentaba ahora Manolo Lama, está jodido porque vienes ahí con toda ilusión y tienes con el azerbaiyano, decías que tú eres un judoka diésel, pero que en este caso no llegó ese gasoil, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir, estaba bien la táctica, yo creo que lo hemos preparado bien, lo hemos estudiado bien. Lo que pasa es que me ha marcado ahí quedando minutos, quiero decir, ponemos dos ansios a uno, la cosa iba bien, porque él se quema mucho al final. Me ha marcado un yuko, que al final creo que ha sido yuko, claro, vamos, sí. Que no me puedo quejar en el sentido. Y yo ahí tenía que marcarle ya un yuko o más. Al final lo tenía ahí en suelo, pues mirado el tiempo y veía que solo 3 segundos, hago una inmovilización muy buena ahí. Y me han faltado ahí 3 segunditos para girarlo y inmovilizarlo, pero el judo es así, ¿no? Yo creo que la táctica era la correcta y no ha salido bien, ¿no?
Y ahora, a preocuparse por la urita y ya está.
Eso es, ahora a tope. yo reseteo, llego a la zona de calentamiento con buena cara y ayudarte en lo que pueda. Gracias.
Sugoi.
A ti, muchas gracias.
Sugoi Uriarte. Ahí están las palabras del judoka español, que evidentemente, fíjate cómo son las cosas, está compitiendo, la mujer está compitiendo y dice, yo, chicos, es que tengo que estar a mi combate, no me puedo ni preocupar, se enterará ahora mismo de cómo está Laura.
Me parece bien, de todas formas, me imagino que ahora se enterará de cómo está Laura. Ya nos ha venido a decir que, evidentemente, el hecho de que pudiera sangrar ha hecho que rápidamente el médico de la selección española trate de cortar esa mínima hemorragia que tenía y por eso ese vendaje que de verdad que daba miedo. Estábamos hablando de Nadal. Por cierto, Ángel, que estás ahí en la pileta, ¿el rival de hoy qué?
Del Bonis, 45 del mundo, el mejor argentino actual. Yo creo que hay dos cosas muy buenas, como nos decía Tomás Carbonell, y es que le va a dar ritmo. Los dos primeros rivales de Rafa en principio serán Del Bonis y Seppi, y son dos tenistas que dan ritmo. No es un Karlovic, no es un Isner, no es un Raonic, y lo que necesita Rafa precisamente es eso, coger ritmo de partido, y yo creo que Del Bonis se lo va a dar.
Bueno, le preguntábamos a Nadal, oye Rafa, los individuales a rodar y luego a buscar la medalla a los dobles, y mira.
¿Te da para pensar, Rafa, en pensar más en los dobles, que quizá hay más opciones de medalla que en el individual, o tú una vez que los juegas los tres a tope?
Yo voy a hacer lo posible para hacer el mejor papel posible en todo lo que vaya a jugar, ¿no? Es evidente que bueno, en un doble es que las cosas se deciden más en detalles, pues a lo mejor en la situación en la que llegamos es una opción mejor, pero lo que yo puedo decir y hacer es intentar esforzarme al máximo cada día para llegar lo más que competitivo posible, y lo que no me va a quitar nadie es la ilusión de competir en las Olimpiadas, sea de la manera que sea, y espero que sea de una manera positiva.
Tomás Carbonell, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo lo ves ese primer partido de Rafa?
Bueno, una buena piedra de toque, ¿no? Del Bonis es un muy, muy buen jugador. Lo que pasa es que yo creo que en pista rápida baja un poco. Es un jugador que en tierra se desenvuelve muy bien. Buen sacador, tiene muy buenos golpes. Tal vez es un poco lento de piernas, en mi opinión. Y ahí es donde Rafa, yo creo que si da ritmo al partido y él tiene la continuidad que suele tener, pues debería ganar. Pero bueno, respetándole mucho porque Del Bonis es un buen jugador.
Oye, Tomás, ayer hablábamos con Carla Suárez y me decía, bueno, es pista rápida, pero dentro de lo rápido es una pista lenta. ¿Eso qué es? ¿Bueno para Rafa? ¿Malo para Rafa?
Es que, a ver, a priori no es ni bueno ni malo. Rafa ha hecho buenos partidos en pistas más rápidas y en pistas menos rápidas. En este caso, lo importante es que no es cubierta. Entonces, yo creo que Rafa es donde más dificultad tiene, es una pista cubierta. Sí que es cierto que estas pistas green set pues no son muy rápidas y, en principio, los españoles están contentos con ella, pero también lo están los argentinos.
Decía Ángel García, a Rafa lo que le interesa es coger ritmo, a Rafa lo que interesa es jugar. ¿El rival de hoy es para coger ritmo o el rival de hoy es para decir, bueno, voy a ganarle y luego ya veré dónde está el ritmo, ¿no?
Aquí estoy contigo. Oye, el rival de hoy es para ganarle. Una vez ganas, luego sacas conclusiones. Hoy da igual que juegue mejor, peor. Él necesita, después de la lesión, decir, hoy he ganado el partido y la siguiente ronda ya estoy con posibilidades de empezar a aspirar a más cosas. Hoy yo creo que el jugar bien mal, evidentemente que tiene una importancia, pero hay que sacar el partido.
Hay que recordar, Eric, que también Rafa Nadal juega partido de doble en el día de hoy con su compañero Marc López, ¿no?
Sí, eso va a ser en el segundo turno en la pista 2 frente a la pareja holandesa Robin Haas y Jan-Julien Roger. Y la jornada va a comenzar dentro de nada, de 17 minutos, con tres partidos. Roberto Bautista frente a Kundesov en el cuadro individual masculino contra el ruso. En la pista 2 también a las 11 aquí, a las 4 en España, dentro de nada, David Ferrer frente a Dudbeko Istomin. Y en la pista 8, nuestra Nadal Medina, que es muy nuestra, con Arancha Parra, frente a la pareja norteamericana Mater Sands Van de Begge.
Bueno, lo de David Ferrer, ¿cómo lo ves, Tomás?
A ver, David tiene una situación también complicada, falta confianza, pero yo creo que la victoria ayer en doble con Roberto Bautista pues le vino muy bien. Ganar este Panek Rosol en dobles es un partido para que te dé mucha moral. David también está arropado aquí con todos y todos esperamos pues que sea el David de siempre. Si David juega a su nivel normal debería ganar. Aunque, bueno, ya te digo, últimamente pues no ha podido jugar a su mejor nivel. Vamos a ver cómo está Istomin también, que es un jugador muy irregular, que tiene días muy buenos y días pues no tan buenos.
Oye, Carla jugó ayer en individual espectacular, remontó y ganó. Hoy debuta Garbiñe Muguruza, también le cae un bichito para ganar,
Pero eso le va a Garbiñe, A mí Garbiñe me da un poquito más de respeto cuando juega con jugadoras anónimas. A Garbiñe, cuando hay focos, cuando hay gente en el partido, cuando hay atención, yo creo que es una jugadora hecha para hacer grandes cosas y para jugar torneos muy importantes. Garbiñe hasta ahora la dificultad la ha tenido cuando juega con rivales que a priori pues la gente no le da importancia o creen que ella es muy superior, y ahí es cuando ha tenido dificultades. Yo creo que la serie es una jugadora ya suficientemente importante pues como para que Garbiñe
pueda dar lo mejor de sí.
Tomás, como siempre, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Por cierto, Ángel Corrochano, vosotros sois los dos que más habéis visto a Rafa Nadal. ¿Qué mirada, qué sensaciones has percibido, Angelito, en el mallorquín?
Yo creo que tiene ganas de probarse a sí mismo, ganas de ver cómo está, de verse en la pista, porque claro, no es lo mismo, por mucho que juegues un set a tope, es de entrenamiento, no es un partido de competición, y tiene ganas de eso, de ir avanzando rondas y de ir sintiéndose cada vez mejor. Hay que recordar que Rafa Nadal, en todos los Grand Slams que ha ganado, ha ido siempre de menos a más, las tres primeras rondas dubitativo, y a partir de ahí, a sacar su mejor versión.
Yo lo he visto en los tres entrenamientos que ha tenido aquí en Río, antes de anunciar justo que iba a competir en el torneo individual, y cada día le he visto mejor, ¿eh? Cada día le he visto más relajado. Yo creo que está muy cómodo, muy feliz, le gusta estar en los juegos, le gusta estar en la villa. Yo creo que está bien, ¿eh? Y que tiene él la responsabilidad de hacerlo bien en individual, pero también en el torneo de dobles con su amigo Mar y con Garbiñe en el mixto.
Bueno, 14 minutos para que comience la gran final, 14 minutos para que Sonia Franquet trate de conseguir la segunda medalla.
Desconectar en verano, ni hablar.
En La Linterna ya estamos pensando en las novedades de la próxima temporada.
¿No toca los botones?
No, es el micrófono.
El micrófono, vale.
Como ha dicho que hay baraunda.
15 años más tarde dije, ah, pues sí que se podía.
Más información, información confidencial, Linterna.
A partir del 1 de septiembre, el mejor análisis y también las historias más sorprendentes.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Hola, soy Pau y escucho baloncesto en la cadena COPE.
Bueno, pues hoy vamos a escuchar el baloncesto en la cadena COPE. Hoy va a competir el equipo español, hoy se va a pegar un palizón Suancar, porque Suancar ahora mismo está viendo alterofilia, está viendo un altera español que va a levantar, ¿no?
Concretamente en la categoría de 56 kilos, José Brachi, que consigue en estos momentos en los 120 kilos, si lo logra, él prácticamente va a competir contra sí mismo y contra los miembros del grupo A, porque si levanta esto se va a colocar líder del grupo B, sería noveno como mínimo. Pues no, se ha equivocado y no ha podido con el primer intento en 120 kilos. Ha empezado muy alto, eso le puede complicar, porque como no haga ningún resultado sobre 120 kilos, puede quedar directamente eliminado.
Bueno, Suancar sigue viendo a Josué Brachi, pero primero, juega España. Ayer, Corrochano, estuviste en la rueda de prensa del equipo español. Hay dos temas ahí. Hay un tema que Cariolo quiere dejar muy claro, que eso de la medalla no es llegar aquí y ganar. Y otro tema es que ayer, yo no sé si intencionadamente, si sin darse cuenta, le lanzó toda la responsabilidad a Pau Gasol.
Sí, dijo que para ganar medalla hay que tener a Pau Gasol a tope. Es la rueda de prensa previa al partido de hoy, el debut de España en estos Juegos Olímpicos. Escariolo sentado, todavía no había llegado Pau Gasol, y él le comentó a los periodistas, a preguntas nuestras, que él es el responsable de que nosotros podamos ganar medalla o no. Y luego le preguntamos a Pau.
Lo que tenemos claro es que si tenemos alguna opción de poder optar a medalla, será porque Pau estará a su mejor nivel. ¿Cuándo será el momento de optar a medalla? Hasta ahí tenemos que llegar, obviamente, con su contribución importante, porque tiene que darla, porque si no, no llegamos ni ahí, pero sin abusar.
Acaba de decir, mientras estaba llegando Pau, Sergio, que la posibilidad de ganar medalla o no depende mucho de cómo estés tú.
¿Ah?
¿Qué dices?
Bueno, yo creo que no solo cómo estoy yo, ¿no? Está claro que yo pues tengo un papel importante y una responsabilidad grande, un grande dentro del equipo, y voy a intentar, como siempre he hecho, pues responder a ese papel que tengo dentro del equipo. Pero bueno, todos tendremos que estar bien finos, sobre todo con una conjunción y una unión en la cancha que siempre pues hemos demostrado. Pero esperemos que este año, tal y como ha ido la preparación, pues podamos empezar con más concentración y más disciplina que otros años, porque el margen de error va a ser más pequeño. Entonces no queremos ponernos en una posición demasiado complicada de cara a más adelante en el torneo.
Bueno, Rubén Parra nos va a ayudar hoy en la transmisión, junto con Suancar, por cierto, un abrazo muy fuerte para Miguel Ángel Paniagua, el profesor, el hombre que hoy no va a poder estar porque ha perdido a su padre desde aquí. Beso para él. Beso para su mujer, beso para sus hijos, beso para su familia. Y me imagino que el equipo español va a tener un recuerdo hacia Miguel Ángel Paniagua. Parra, toda esta, no voy a decir movida, toda esta conversación, que si Pau tiene que tirar del carro, Pau que se dice que hay que estar concentrados y disciplina, todo esto se olvida cuando pisas ya la cancha, cuando pisas el parqué y cuando te pones a jugar, ¿no?
Yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que el gesto de Pau, bien mirado, es más de sorpresa de a qué viene esto ahora, porque yo creo que lo que dice Escariolo es casi una perogrullada, que todas las opciones que tenga España pasan por Pau, lo sabe Pau, lo sabe Navarro, lo sabe Escariolo y lo sabe Garbajosa, o sea, lo sabe todo el mundo, porque es nuestro mejor jugador y el jugador referencia. Toda vez que esta tarde, esta noche a las 12 empiece el partido, todo se olvida y lo importante es una palabra que ha acompañado a esta generación durante 15 años, que es competir. Hay que competir y hay que empezar a competir desde el primer día, porque Croacia, lo comentamos por la noche, no es ninguna broma, es una selección muy seria. Y luego, después de Croacia, el resto de selecciones que conforman nuestro grupo son de armas tomar, quitando quizá Nigeria. Brasil es la anfitriona, Lituania tiene un potencial descomunal, y Argentina, que la dábamos muchos por muerta, viendo la clasificación, la preparación que ha hecho, los argentinos están a un nivel muy, muy alto, así que hay que estar al loro y enchufado desde el primer momento, y en cuanto que entren en la cancha, yo creo que todas esas cosas se olvidan.
Suáncar, no te estoy viendo, porque sé que está, por cierto, ¿qué ha pasado finalmente con Josué Brachi?
Pues que Josué Brachi lo ha intentado desde los 120 kilos en arrancada y no ha podido levantar ni una sola vez. Tres intentos han sido fallidos, por lo tanto descalificado, se va a quedar fuera de cualquier opción, va a ser último y desde luego podría haber terminado un décimo, pero ha querido arriesgar.
Digo que te estoy viendo desde aquí, ¿le tienes algo que decir a Parra? Porque yo te conozco y sé que no estás mucho en que existe ahí un tirafloja entre Pau y Escariolo.
No, porque yo le vi la cara y lo que quiso manifestar es, sí, me vienes con esas ahora, tú, Escariolo, empezó a guiñar el ojo, como intentaba ser
cejas,
simpático en aquel momento, segundos, como decir, ¿me lo dices a mí? ¿Tú te crees que yo no lo sé? Pues claro que lo sé, pero oye, y también el resto de jugadores que tienen que competir, ser disciplinados, no perder la concentración. Eso es lo que quiso decir Pau Gasol.
Pau también es
muy buen rollo.
Pau Suáncar es un tío muy gestual, ¿eh? Yo recuerdo el año pasado en el campeonato que ganamos en Francia, un día que estaba Felipe Reyes on fire, que había anotado 8 o 10 puntos en 2 minutos y medio, le sentó Escariolo para que entrara él y hizo duples con juego como 3 o 4 veces.
Tiene mucha experiencia.
Ya levantó las cejas,
Gasol.
Que es un hombre gestualmente muy rico también.
No, sobre todo la frase final de Pau, no hagamos tonterías, entremos bien en la competición desde el principio.
Bueno, el partido va a comenzar a las 12 de la noche, nosotros, Suáncar, a las 11 y media comenzamos hoy el tiempo de juego especial, ¿no?
Sí, el baloncesto, todo lo que haya, pero sobre todo hoy ese partido en el que España va a tener la oportunidad de demostrar que llega en las mejores condiciones, y está claro, es una competición con dos grupos de 6 equipos, se clasifican los 4 primeros en cruce, por lo tanto, mientras más arriba estemos en el grupo B, peor equipo, en teoría, nos tocará en el grupo A. En el grupo A está China y Venezuela, que aparecerían como los equipos que se quedarían fuera. Alguno puede dar la sorpresa, pero ayer cayó Francia.
Perdió.
Y desde luego cayó frente a Australia. Eso significa que España tiene que intentar terminar primera, segunda como mucho.
Bueno, hay que recordar que también juegan hoy las chicas, ¿eh? A partir de las 7 y cuarto hora española, las chicas de Mondelo juegan frente a Serbia. Partido que también les vamos a contar en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE.
Hola, soy Cecilia Figueroa, judoka menor de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Bueno, vamos a dar un repaso también a la actualidad futbolística. Ayer Silvia Ortiz jugó el Barça y madre mía, qué varapalo le metió el Liverpool, ¿no? A ver, Silvia.
Silvia Ortiz. Hola.
Pero, vamos a empezar. Ahora empezamos. Silvia, ayer jugó el Barça y perdió 4-0.
Sí, se notó que el Liverpool está más rodado. Solo jugaron unos minutos algunos de los titulares como Iniesta, Piqué, Rakitic, que están justo empezando la pretemporada, cogiendo rodaje a solo una semana para jugar la Supercopa de España en Sevilla. Antes de este miércoles tienen el Gamper. Luis Enrique eligió a Ter Stegen como titular, encajó un gol el alemán. En cambio, Bravo jugó la segunda parte y se llevó 3. Debutó Lucas Digne, el francés. La derrota dolió. Lo explicaba así Iván Rakitic en el partido de las 12.
Sabéis que ellos empiezan antes que nosotros, creo que eso en el momento ahora se nota bastante, pero creo que sobre todo ha sido importante coger aún más ritmo. Ha sido bueno jugar contra un equipo como el Liverpool, que presiona mucho, un equipo muy trabajado. Creo que también ayuda mucho, claro, perder, nunca se quiere perder, ni el partido en los entrenamientos.
Bueno, pues
pero...
Rakitic quiere mirar hacia adelante y que quiere olvidarse de lo que ocurrió ayer. Recuerden, el próximo martes Supercopa de Europa se juega en Noruega, se juega en Trondheim, la última hora del Real Madrid... Manu Torralba, ¿por dónde pasa?
Hoy segunda sesión en Valdebebas después de la gira norteamericana. Poco a poco Kroos y Bale se van incorporando al grupo y estamos muy pendientes también de la evolución de Benzema, que hoy sí ha completado el entrenamiento con el resto de sus compañeros, no así ayer. En el capítulo de mercado se espera la oficialidad del traspaso de Gessé al PSG en menos de 24 horas y será mañana cuando la expedición del Real Madrid viaje a Noruega para el partido de la Supercopa de la UEFA, que como dices les enfrentará el martes al Sevilla a partir de las 9 menos cuarto.
Bueno, creo que el Sevilla ahora mismo está volando y sabe que jalera el equipo de Sampaoli ha partido esta mañana de la ciudad andaluza.
Así es, Manolo, el Sevilla ya viaja a Trondheim con varias novedades en la lista. Ganso y Mercado han entrado en una convocatoria de 22 futbolistas donde no están los descartes Cristóforo y Juan Muñoz ni los lesionados Tremolinas y Kronderi. La expedición viaja con muchísima ilusión, sin complejos y con la idea de ganar la Supercopa, tal y como ha dicho el presidente Pepe Castro. Además, la nota de color la han protagonizado centenares de sevillistas que han despedido al equipo de Sampaoli en la ciudad deportiva.
Gracias. Por cierto, el Atlético de Madrid ayer ganó al Crotone. El equipo italiano, el equipo del Cholo Simeone, derrotó a los achurros por 2-0. Pero ya Fernando Belis piensa en el trofeo Ramón de Carranza.
Así es, el Atlético de Madrid descansa hoy tras la victoria ayer en Italia por 2-0 ante un inferior Crotone y ya tiene las miras puestas en el posible último partido de pretemporada, la semifinal del trofeo Carranza, que jugarán frente al Cádiz el viernes 12 de agosto a las 6:30 de la tarde.
Y vamos rápidamente con noticias que tienen que ver de fichaje. Silvia Ortiz, ¿dónde se va a ver Malen?
Se va a la Roma, cedido por una temporada con opción de compra. La Roma va a pagar la ficha del jugador, está pasando reconocimiento médico hoy.
Andrea Peláez, ¿a quién ha fichado el Villarreal?
Se llama Nicola Sansone, delantero italiano de 24 años procedente de Sassuolo de Italia. Su llegada la ha hecho oficial hoy el Villarreal. El club de Castellón habría pagado una cifra cercana a 13 millones de euros y el jugador ha firmado para las próximas 5 temporadas.
Y además de todo esto, Laura Rivas, ¿qué otras noticias se me olvidan?
El Athletic de Bilbao arranca hoy una semana intensa de pretemporada, primer partido de los de Ernesto Valverde a las 4 contra el Southampton inglés, en el que ya estarán Aduriz, San José y Raúl García. También juegan hoy a las 8:30 Las Palmas contra el Cagliari en la final del torneo de Maspalomas.
Y la última noticia, Gonzalo Zavalla, tiene que ver con Pistorius. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el atleta sudafricano?
Así es, Óscar Pistorius está cumpliendo condena de 6 años de prisión por el asesinato de su pareja. Ha sido trasladado al hospital con heridas en las muñecas, el atleta se encuentra ingresado y según confesó él mismo, las heridas supuestamente se debían a que se había caído de la cama. En ciclismo, el manchego Sergio Pardilla consigue levantar los brazos en la etapa reina de la Vuelta de Burgos. No fue suficiente para ganar la general, que se quedó a las puertas por un segundo, que sí ganó Alberto Contador.
Yo quiero tener un millón. Bueno, yo no quiero tener un millón de amigos, yo quiero tener una segunda medalla y por eso voy a depositar toda mi ilusión en una mujer que se llama Sonia Franquet. Vamos a ir situando. Arancha Rodríguez, ¿dónde está ahora mismo Sonia Franquet? Bueno, pues Sonia Franquet está ahora mismo siendo presentada con el resto de las tiradoras. Recuerden, al lado de los padres, al lado de los familiares, está José Luis Gil. Gil, cuéntame.
Justo cuando las cámaras están encuadrando a Sonia Franquet, la tiradora de Ascó, Karma, su madre, sentada, ahora mismo sosteniendo esa bandera de España que lleva en los pies, las manos cruzadas durante mucho momento, rezando, y el padre pues que está haciendo el mejor reportaje de la historia, videocámara en mano, Ernest, no se pierde ripio de lo que va a ser esta final de Sonia, su hija.
Ángel García, ¿quién es Sonia Franquet?
Pues una tiradora ya veterana, 36 años recién cumplidos, de Ascó de Tarragona, son sus terceros Juegos Olímpicos, compite en esta distancia de 10 metros y también en la de 25, y ojo Manolo, viene con la plata en la Copa del Mundo de Múnich de este mismo año, y fue, curiosidad, la primera deportista española en clasificarse para estos
Juegos.
Bueno,
nos vamos a ese centro olímpico de tiro, Arancha Rodríguez, el silencio es... lo que denota ahora mismo el inicio de la competición. Arancha.
Sí, silencio, aunque el speaker, la verdad es que está hablando bastante alto, está explicando cómo se va a proceder a esa final, acaban de presentar a todas las participantes. La verdad es que la familia de Sonia ha hecho mucho ruido cuando han anunciado el nombre de Sonia Franquet y estamos a, pues nada, a punto, a segundos de que empiece la competición para Sonia. ahora acaba de decir go, así que a partir de ahora ya pueden empezar a disparar las participantes en esta final.
Bueno, rápidamente, Dobarro, dame un flash. ¿Qué pasa con Laura Gómez? ¿Va a poder seguir compitiendo?
Va a poder seguir compitiendo. Es impresionante lo de esta chica. Tiene una fuerte contusión. Son las últimas noticias que tenemos. Fuerte contusión en la nariz. No saben precisar hasta qué punto la gravedad de la contusión en la nariz, pero Laura ha dicho, quiero competir, y se va a enfrentar además a la rumana Andrea Chitu, que es la gran favorita, número uno del mundo. Pero esta chica, de verdad que los judokas son de hierro. Va a competir Laura Gómez.
Y va a empezar la competición. Ángel, Eric, vamos a explicarle un poquito a la gente. Son ahora mismo 8 tiradoras. ¿Cada una de cuántos disparos van a tener en primera ronda?
En primera ronda, bueno, es una ronda de 3 disparos cada una, luego otros 3 disparos cada una, luego otros 2, y a partir de ahí, a partir del octavo disparo, la peor se va fuera, y cada 2 disparos la peor volverse fuera.
O sea, vamos a ir, por así diciendo, quitando a las peores tiradoras a partir del octavo disparo.
A partir del octavo disparo, cada 2 tiros, empezando en ese octavo, se cae una, y la gran final, el 19 y el 20 disparos, solo lo disputan las que peleen el oro y la plata.
Bueno, Arancha, están ya las tiradoras. Bajamos ya a Roberto Carlos y escuchamos ya a Arancha Rodríguez, sonido en directo de la gran final en la que está participando, recordemos, la española Sonia Franquet.
Ya ha disparado Sonia, ahora mismo está situada en primera posición con 20.4. Ahora va a volver a disparar la tiradora española, pero esto va variando, o sea que ahora mismo es primera, pero luego puede bajar la quinta, luego puede volver a ser quinta, porque cada tiradora lleva su tiempo. Hay algunas que disparan muy rápido y que luego esperan, hay otras que esperan y luego disparan, con lo cual vamos a ir mareando un poquito a la gente, explicando en cada momento cuál es la posición que ocupa Sonia. Como te decía, continúa primera, ahora mismo la están enfocando a ella, está acaparando la atención, acaba de disparar su tercer disparo, 9,8,
no ha sido bueno.
30,2.
Bueno, 30,2, hay que decir que no vamos a estar dando la clasificación permanentemente porque lo mejor es esperar a que todas hagan
su ronda
de disparos, Eri, y después iremos. Pero, por ejemplo, ahora mismo tenemos primera, Sonia Franqués, 30,2. Segunda, la egipcia Afak El Hot con 30. Tercera, la griega. Cuarta, la rusa. Quinta, también la compatriota rusa. Sexta, la mexicana. Séptima, la china. Y octava, Belikovic. Hasta el momento,
que se acabe ya, Manolo.
Claro, que se acabe ya. Hasta el momento, Ángel, todo va bien para la española.
Todo, ¿no?, va genial. Ha empezado muy bien Sonia Franquet. Y hay otra cosa importante, que es que la gran favorita, la serbia Bojana Velikovic, número 2 del mundo, porque la número 1 y la 3 se han quedado fuera, está la última. Con lo cual, encima, Sonia aspirante a todo ahora mismo.
Bueno, Sonia Franquet, hay que recordar, Manolo, que ha cambiado todo su ritual después de la fase clasificatoria. No ha querido ningún tipo de contacto, lo sabe bien Arancha, con los medios de comunicación. Quiere estar concentrada, pierde rápido la concentración y desde que se ha clasificado ha estado reclutada, pensando, poniendo los 5 sentidos en esta final olímpica, quiere aspirar a medalla.
A ver, Gil, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está doña Carmen? ¿Cómo está el padre?
Ernest con su videocámara en mano. Karma, esto ha empezado francamente bien, vamos a tocar madera.
Sí, hoy qué bien, estoy súper contenta.
Bueno, pero acabamos de empezar solo, ¿eh? No separe sus manos, siga rezando, Karma.
Yo rezando, continúo rezando.
Ahora bueno, mismo está en la tercera posición del ranking Sonia Franquet.
Tercer ahora mismo ranking, pero única y exclusivamente porque han disparado 2 personas por ella. Por eso no vamos a volver loco a la gente, solamente vamos a ir dando clasificaciones cuando las 8 tiradoras completen lo que son sus disparos. Arancha, tú que la tienes enfrente, tú que la estás viendo, es una mujer eminentemente fría. Ahora empuña la pistola, es su momento, llega el instante de la concentración.
Sí. Me decía Rodrigo de Mesa, el presidente de la federación, que la conoce muy bien, que dice que es muy fría, como tú decías, muy calculadora, que cuando no lo ve claro baja la mano, se toma su tiempo, que la ha visto que estaba tirando muy bien, que la ve, que es muy importante empezar bien, porque si empiezas bien parece que luego todos los tiros que vas a hacer posteriormente van a venir rodados, y la verdad es que todo lo que ha dicho está cumpliendo, porque cuando está empezando bien continúa en lo más alto de la clasificación Sonia. Y la verdad es que a mí las sensaciones que me ha dado y las vibraciones que me ha dado desde que ha entrado en esta pista para disputar la final son buenísimas. Se la ve cara de que va a ser algo importante.
Bueno, de momento acaba de disparar su segunda ronda. ¿Y cómo va ahora mismo, Ángel?
Sigue primera, ¿eh? 59,8 puntos para Sonia Franquet, 59,7 para la otra gran favorita, la griega Kogorakaki, que es la número 4 del mundo, 59,5 para una de las rusas, para Batsareskina.
Fíjense ustedes lo que es el deporte. Cada vez que vivimos una medalla, solamente hay jolgorio, gritos y ánimos. Aquí es todo lo contrario. Aquí lo único que hay es, escuchen, silencio absoluto.
Sí, solo el speaker que va anunciando lo que va sucediendo. Ahora acaban de terminar de disparar todas las participantes la segunda tanda de tres tiros y Sonia Franquet sigue siendo la primera. Ahora es cuando viene lo importante, porque ahora empiezan los tiros, por decirlo de alguna manera, los eliminatorios. Así que ahora veremos que la competición se van quedando sin las ocho participantes, que primero caerá una, luego otra, así hasta alcanzar las medallas.
Ángel, después de que ya todas las tiradoras han completado la segunda ronda de disparos, ¿cómo va Sonia?
Perfecto, va primera, ahora hay que completar otros dos tiros y aquí el primer corte. La que vaya última después de estos dos tiros se va a la calle, que ahora mismo sería la gran favorita, la serbia Bojana Biliković.
La comparativa de televisión ahora pone a las dos primeras del ranking después de esas primeras rondas. Sonia Franquet en la parte derecha, Ana Korakaki, la griega, en la parte izquierda. Primeros tiros, 69.3 para la griega, 68.9 para Sonia Franquet, pero lo que nos tiene que importar es pasar el corte.
Bueno, es lo que íbamos a decir, no ha sido bueno el disparo ahora de Sonia Franquet, se ha ido al 8,9, pero está importante, repito, hay que estar ahora entre las 7 mejores para seguir avanzando. Gil, ¿cómo se ha tomado ahora la familia este disparo de Sonia?
Bueno, pues hay un poco de desencanto en los padres de Sonia después de ese disparo, aunque... Karma, ¿cómo la ves? ¿La ves bien? ¿La ves tranquila? ¿Se rehace rápido?
Yo pienso que está tranquila. Lo que pasa es que a veces pues el disparo pues no va al punto adecuado.
Karma, repito, es la madre de Sonia Franquet. Sonia Franquet ahora mismo es tercera en el ranking. Es decir, no tendría ningún problema para pasar el cruce. Empieza ahora mismo la cuarta serie. Dos nuevos disparos. Comienza el duelo entre la rusa y la serbia.
Porque son las dos últimas. Una de ellas dos en principio se va a quedar fuera, o Veliković o Korsunova.
Se queda fuera en principio la tiradora rusa.
Bueno, ya tenemos tan solo siete tiradoras. Entre esas siete tiradoras sigue Sonia Franquet. Ya saben que ahora vamos a ir descartando tiradoras hasta que lleguemos a las seis últimas, que son las que van a pelear por las tres medallas. Arantxa, para que la gente lo vea, una tiradora lleva una visera, lleva una especie de lupa, de anteojo, donde amplía la diana, luego lleva otro ojo tapado, como los niños cuando tienen, por así decirlo, el ojo vago, y
un parche.
Y luego van vestidas de chándal normal, además de ser muy, muy miméticas, ¿no?
Sí, bueno, cada una, algunas llevan chándal, otras pantalones cortos. Por ejemplo, en el caso de Sonia, a mí me ha sorprendido que al igual de muchas de las que están en la final, por ejemplo, llevan la chaqueta del chándal puesto. Yo pensaba que podía ser algo incómodo porque, al fin y al cabo, con lo que estás participando es con tus brazos y a lo mejor cuanto más cómoda estés en ese sentido y es una camiseta corta, pues sería más fácil, pero no. Sonia lleva el chándal de España, lleva, como tú dices, visera, hay otras que no lo llevan. Por ejemplo, ella no lleva cascos, ella lleva... como tapones, entendemos que no los que lleva la gente a la piscina, ella lleva tapones, prefiere los tapones para los oídos para aislarse, otras compañeras en cambio llevan cascos y luego a su lado tienen un ordenador donde van viendo la precisión de sus disparos y es curioso para que la gente vea donde ellas apuntan lo que ven, es un cuadrito blanco con un círculo negro en el medio, ese círculo es que a partir de ahí es de 8 a 10, lo blanco digamos que es el 7, así que la precisión tiene que ser milimétrica y aquí súper complicado y cualquier despiste te puede quedar fuera porque están las mejores del mundo y es muy
bueno difícil. Después de la Arantxa, después de ocho disparos, estamos comenzando la cuarta ronda. Sonia Franquet va quinta.
Sexta
ahora, sí. Bueno, pero evidentemente sexta porque ella todavía no ha disparado.
No, habiendo disparado, sí, es que los 87.3
en el foso E está en el foso C, está la española 87.3. Ahora mismo las que están luchando por el oro están por encima del 89.
Cuidado que estamos rozando porque ahora va a caer otra, ¿eh? Ahora va a disparar, ahora va a tener que salir, va a ser eliminada una de las siete tiradoras que quedan. Y ahora mismo Sonia está ahí rozando la eliminación, ¿eh?
Ya hablabais de esa agudeza visual necesaria. 200% tiene Sonia, pero ella misma reconoce que no ve nada hacia los lados y que en el patio se llevaba balonazos porque no veía venir el balón.
Ahora mismo estaría entre la española y la serbia Velikovic.
Bueno, pues vamos a ver porque va a acabar ahora la eliminación. Estamos en la segunda ronda. Ahí va precisamente la serbia y la española. Eri, las dos están apuntando. Están buscando mantenerse en competición.
Foso C, la española. Foso E, la serbia. Dispara la española para sumar.
Bien.
Bien. Los gritos de la familia yo creo que son la mejor medida de lo que ha hecho la española.
Pero la serbia también muy
ya,
bien.
Estaba,
¿eh?
Lejos, sí. Estaba lejos.
Creo que nos toca...
Yo creo que podemos ir fuera.
No. Se ha quedado la Serbia a seis décimas de...
97, Sonia Franquet, 96.4 la Serbia. Tachamos a la Serbia del cuadro. Adelante, pasa como última en este corte Sonia Franquet, pero pasa.
¡Qué respiro, no, Gil!
Madre mía, Ernest, estábamos ahí en un punto crítico, pero lo hemos salvado.
Ernest,
hemos salvado el punto crítico.
De momento sí, hemos salvado el punto crítico, pero... Pues ya está bien, ahora hay que subir.
Hay que subir, repito, ya solamente quedan seis tiradoras. A partir de ahora, ¿qué es lo que pasa, Ángel?
Otros dos disparos hay que recuperar, por lo menos un punto, que estamos a un punto de la egipcia y la griega. Si queremos aspirar a medalla, 1.2 de la rusa, estamos a 1.2 del bronce.
Tenemos dos disparos para recuperar ese punto. Comienza la cuarta ronda, la quinta ronda. Hemos efectuado hasta ahora 10 disparos. Korakaki, la griega, es la que ya empuña y apunta.
La que abre fuego, nunca mejor dicho. La griega Korakaki en el foso G de este campo de tiro olímpico en Diodoro. Juegos Olímpicos de Río 2016, sintonía de la cadena COPE. Donde haya deportistas españoles luchando por medallas o en el camino de las medallas, ahí estamos nosotros. Ahí está la griega Korakaki. Ahora sí que la gente se toma su tiempo porque el que pierde en ronda se va a casa. Korakaki apunta, nos ofrecen también más planos de otros fosos. Lo que queremos ver es a Sonia Franquet, a la española, que tiene que recuperar, como decía Ángel García, prácticamente un punto para seguir viva en la competición y viva en la lucha por las medallas.
Es tremenda la concentración de las tiradoras. No se oye un ruido. Dime, Arancha.
9-7 ha hecho la española. Eso supone que va a tener que también jugar por la... clasificación contra Egipto.
A ocho décimas está ahora mismo de pasar el corte. Sonia Franquet.
Ha recuperado dos décimas. Recuerden, teníamos un desajuste de un punto. Le hemos recuperado dos décimas, pero estamos ocho por debajo. Tenemos que superar a la griega porque si no decimos adiós a las medallas.
Tiene que pillar un 10. O pilla un 10 Sonia o se complica la cosa.
106.7 suma Sonia Franquet. 107.5 es ahora mismo la referencia de la egipcia Elodot.
¿Cómo lo ve Gil, la familia?
Pues ahora mismo máxima tensión en Ernest, máxima tensión en Karma, los ojos fijos en Sonia, en esa concentración, en esa cuenta de 50 segundos que va a comenzar, la mano en el mentón de Karma, intentando aportarle a su hija Sonia esa máxima concentración para ese disparo donde nos jugamos continuar en competición. Ernest, tienes que ficharlo para cuatro, Manolo.
Bueno, vamos a ver.
Ahí está, Sonia Franquet.
Dispara, Sonia.
Apunta, se toma su tiempo. En la comparativa con el O2, entre ellas está el pase a la siguiente ronda, los siguientes dos tiros. Sonia Franquet ejecuta el primer disparo, es bueno, muy parecido al de la egipcia. 116.5 Sonia Franquet, 117.4 la egipcia. El corte se lleva por delante a la española. Se acaba la competición de Sonia Franquet, que va a terminar sexta en estos Juegos Olímpicos de Río 2016.
Arancha, nos quedamos con diploma olímpico. Sonia Franquet eliminada, ¿no?
Sonia Franquet saluda, se aguanta las lágrimas, esboza una sonrisa, se la ve ahora sonriente, pero por dentro, cuando ha visto que era ya eliminada, yo creo que se le faltaban un poco las lágrimas, aunque no podía por esas gafas, está hablando con su entrenador. Una pena, ha estado cerquita, pero mira, se la ve contrariada, ha querido sonreír porque le estaban enfocando las cámaras, pero ahora se la ve que se lamenta, está a punto de llorar, de romper a llorar. La española tenía muchas ilusiones, pensaba que podía hacer medalla, se tendrá que conformar, no está mal, con ser sexta, diploma olímpico, ha estado en su primera final en unos Juegos, tendrá que disfrutarlo y seguramente que mañana lo verá con menos ojos.
Bueno, a ver, Gil, estás ahí con los padres, estás con doña Carmen, estás con el papá de Sonia Franquet.
Ernest ha cerrado la cámara, pero Ernest está usted orgullosísimo de su hija.
Sí, sí, bueno, primero porque entró al final y después segunda porque ha conseguido por lo menos el diploma olímpico. Lo ideal era conseguir un oro, pero no ha podido ser, es muy difícil. Pero aquí están las mejores de todo el mundo y normalmente, pues bueno, los países del este, China, Rusas, y aquí veo que también hay una mexicana que va muy bien, pero bueno, a ver, queda otra competición, a ver si conseguimos algo en la próxima, el día 9.
Carmen, ¿no plegue usted la bandera, mujer, que tiene usted un diploma olímpico en casa, otro más?
Claro que sí, estoy orgullosa, orgullosísima, pero bueno.
Lo ha hecho fenomenal.
Sí, muy bien, pero bueno, siempre queda...
¿Usted quería más?
Sí.
¿Usted soñaba con más?
Sí, así es, claro que sí.
Cualquier madre, evidentemente. Bueno, de momento, Ernest y Karma que esbozan esa sonrisa y que están esperando ya ese momento de reunirse con Sonia, pues para levantarle un poquito el ánimo también a la tiradora de Esco.
Bueno, hay que decir, Arantxa, que Sonia Franquet, que se ha quedado con diploma olímpico, evidentemente tiene que mantenerse en ese foso olímpico, tiene que mantenerse en esa sala hasta que acabe la competición. Yo la he observado, el rictus es serio, pero yo creo que la satisfacción va por dentro, ¿no, Arantxa?
Hombre, yo creo que ella quería, evidentemente, como primer objetivo estar en la final, pero cuando estás en la final, quieres ganar. Ella es una campeona, ella es una profesional de esto, y yo creo que está fastidiada, por lo que la conozco, está fastidiada. Ella quería medalla, aunque no se va a desilusionar ni se va a venir abajo, porque todavía le queda otra competición aquí en los Juegos, y sabe que, según ha tirado hoy, pues también podría alcanzar la final y hacer algo importante. Pero me da la sensación de que, aunque ella no lo diga probablemente luego, lo ha visto muy cerca y ha visto cómo se le ha escapado.
Sí, yo creo que la sensación es muy parecida a la de Pablo Carrera. Venían con esa ilusión, Pablo no ha entrado a la final, ella sí que ha entrado en la final, pero quieras o no quieras, cuando estás ahí nadando y te quedas en la orilla, Angelito, te duele, ¿no?
Con una diferencia, yo creo que Pablo, a pesar de que él estaba satisfecho, era más aspirante a medalla porque sus resultados habían sido mejores, había pisado más podios que Sonia, solo había pisado ese de Múnich del que hablábamos, pero bueno, dile ahora a Sonia que se premie con chocolate, que a ella le gusta, y que además dice que el chocolate va muy bien para el tiro, fumar fatal, o sea que en vez de un cigarrito, se eche una tabletita de chocolate.
Bueno, la china, la griega, la rusa y la mexicana se están disputando ahora las medallas. Eri Frade, recordemos lo que ha sido la competición de la española.
Pues la española Sonia Franquet se ha clasificado para la final, que era el primer objetivo. Quería luchar por las medallas, quería estar ahí. Pasó la primera ronda, pasó el primer corte, pasó el segundo corte, no pasó el tercero, tenía que remontar un punto, prácticamente 8 décimas con la egipcia, sexta plaza, diploma olímpico, mejora su ranking, que es la séptima del mundo, Sonia Franquet, en estos Juegos Olímpicos. Ahora duele, porque aquí lo que sabe bien es el metal, pero seguramente con el paso de los días sabrá mucho mejor.
Bueno, pues vamos a cerrar esta transmisión, últimas dos conexiones. Primero, Gil, estás ahí al lado de la familia, al lado de los amigos, al lado de la gente del tiro. ¿Algún detalle, algún apunte más?
Bueno, pues que tanto Karma como Ernest han recogido ya la bandera, siguen viendo la final, evidentemente, porque al igual que Sonia no se mueve, pues ellos tampoco. Y en resumen, orgullosos de su hija, evidentemente todos soñábamos con la medalla no ha podido ser, pero lógicamente ahora, además del chocolate, el cariño del padre y el cariño de madre también para recargar la moral y las baterías.
La última fotografía la pone Arantxa Rodríguez, la mujer que está más cerca de nuestra campeona, de Fátima. ¿Qué tenemos que decir, Arantxa?
Pues Sonia sigue ahí sentada al lado de su entrenador. Yo cada vez que la paso en los momentos la veo más triste, mirando a sus compañeras, las que luchan por las medallas, y lamentándose de no haber podido estar allí. Pero seguro que va a remontar el vuelo.
Bueno, ahora mismo son las 4:18. Andrea Peláez me llama porque parece que ya se hace oficial lo de Pogba por el United, Andrea.
Sí, lo ha hecho oficial el Manchester United en sus redes sociales con un hashtag que es Pogba, que vuelve el jugador al club inglés. Se hace el fichaje por 120 millones de euros. Cobrará el jugador 18 millones netos por temporada.
Jesús. Bueno, pues acaba ya uno de los culebrones del verano. Todo el mundo decía que si Pogba al Madrid, que si Pogba al United. Finalmente el equipo de Mourinho se queda con este futbolista, jugador francés, futbolista de la Juventus de Turín, 120 millones de euros, casi nada. Bueno, pues corriendo, nos vamos con Carlos Miquel.
En coche.
Cojo el coche y Carlos Miquel, todo tuyo.